con el que anteriormente el pastor ya lo presentó, es el nuevo orden mundial. Antes de comenzar, pero la invitación de la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas, porque realmente es un privilegio estar acá. Así que, aprovechando el tiempo, como dice la Escritura, redimamos el tiempo, vamos a dar comienzo con esta presentación, a la cual le dimos por título el nuevo orden mundial. Vamos a ir haciéndolo de una forma bien didáctica. Vamos a hacerlo de forma bien didáctica, intercalando los ciertos comentarios y viendo también algunas diapositivas para que se haga más amistosa la exposición. El nuevo orden mundial. Vamos a hablar de algunos contenidos que he apartado para esta oportunidad. Es muy, el tema es muy fecundo, ¿eh? Vamos a hablar de la definición, el origen del nuevo orden mundial, a lo que le vamos a llamar no, para reducir, ¿no es cierto?, la expresión, los Illuminati de Baviera, que es una orden antiquísima, de donde nace esta postura, esta premisa de unificar el planeta. Vamos a hablar de la conspiración, porque detrás de todo esto, los hermanos se van a sorprender, hay toda una conspiración, un plan satánico, que la Biblia así también lo anticipa con alta precisión. Y vamos a hablar algo de la masonería también. Vamos a mencionar el no relacionado con la economía, porque el nuevo orden mundial abarca todos los poderes mágicos del mundo. Y uno de ellos justamente es la economía. El segundo punto es el nuevo orden mundial político, con la política. Vamos a ver varios sucesos trascendentales que marcaron la historia, en donde el nuevo orden mundial, esta conspiración, movió los hilos, lo vamos a llamar así, para apuntar a ese gobierno mundial que ciertamente sabemos es el gobierno del anticristo. Vamos a hablar del no en términos religiosos. Esto es lo que a nosotros nos interesa, porque el nuevo orden mundial ha penetrado a los europeos en las iglesias. Y no digo iglesias católicas solamente, en las iglesias evangélicas. Para finalmente terminar con el anticristo y el nuevo orden mundial. Vamos a citar, o basar, mejor dicho, este estudio en un texto de las Sagradas Escrituras, yo lo invito a leerlo, ¿no es cierto?, en el Génesis, capítulo 11, versículo 1, en adelante. Yo les invito, hermanos, si nos podemos poner en pie para dar lectura a este texto de las Sagradas Escrituras, que va a ser como nuestro texto base de estudio. Éxodo capítulo 2, perdón, Génesis capítulo 11, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Era entonces una lengua y unas mismas palabras, y aconteció que se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y se sentaron allí, y dijeron los unos a los otros: vayan, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fue ese ladrillo en lugar de piedra y el en lugar de piedra. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la paz de pasado de la tierra. Todo eso es cierto, hermanos. Discúlpeme que la letra chica, los años lo pasan en vano. Bueno, desde siempre los estímulos de la unificación y unidad que el hombre ha proporcionado fuera de los parámetros de Dios han sido para objetivos nefastos. Tenemos el caso acá que acabamos de leer, Génesis capítulo 2. La instrucción de Dios era bien precisa, era bien clara. Cuando Noé sale del arca, ¿cuál fue la intención? Llenar la tierra, multiplicados. ¿Pero qué ocurrió? La continua tendencia de nuestro corazón, digo nuestro corazón porque somos seres humanos, aún nuestro corazón, hermanos, y aún siendo creyentes, es perverso y engañoso. Lo repito, aún siendo cristianos, no podemos confiar en las intenciones de nuestro corazón, aunque muy bien estas puedan parecer. Bueno, estos hombres dijeron: quedémonos aceptémonos, establezcámonos en este valle, en la llanura de Sinaí, y desobedecieron justamente a la voz de Dios. Pero fíjense ustedes que esta unificación, porque sin duda fue una unificación, al mando de un hombre, ¿cómo se llama este hombre? Nimrod, por ahí lo escuché, ¿cierto? Nimrod, dice por ahí que es un cazador poderoso frente a los ojos de Dios. Bueno, él aúna, reúne, ¿no es cierto?, aglutina todas estas personas que, curiosamente, la palabra de Dios dice que tenían unas mismas palabras. Y eso es lo que me llama la atención, ¿no? Porque hoy en día, tanto en la política, tanto en la economía, y tristemente quiero decirlo, reconocerlo, también en la iglesia, hay unas mismas palabras. ¿Saben cuál es la premisa? La unidad. Muy lejos de la unidad que nos anticipó nuestro Señor Jesucristo. Cuando él ora ahí, en esa oración que es considerada la oración sacerdotal, ahí en Juan capítulo 17, ¿qué es lo que dijo nuestro amado Salvador Señor Jesucristo? Yo no oro por el mundo, oro por los que me diste. O sea, hay un grupo selecto, que son los escogidos de Dios, los hijos de Dios, los redimidos por la sangre de Jesucristo. Ahora, la premisa que se ha esparcido por toda la parte de la tierra, tanto en ese tiempo antiquísimo del Valle del Sinaí y hasta nuestro tiempo, es esta unidad, pero a espaldas de Dios. Hermano, no puede haber una unidad fructífera en términos espirituales si la hacemos a espaldas de Dios. Aquí vemos una foto, ¿no es cierto?, de algo muy conocido para todos ustedes, que es la Unión Europea. Ahí vemos actos personeros, ¿no es cierto?, partieron 10 reinos, ¿no es cierto?, se fueron sumando por ahí. Y lo que pudiera parecer una linda premisa. Ya veíamos por ahí una foto, ¿se recuerda usted cuando se hizo la cumbre de la PEC en Chile? Y veíamos a un Putin disfrazado, perdón, disfrazado no, vestido de guaso, que es nuestra teoría típica, ¿no es cierto? Y veíamos a un George Bush también vestido de guaso, dándose la mano y expresando la más hermosa, podríamos decir, entre comillas, de la sonrisa en Chile. Qué linda premisa la unidad. Pero, ¿es eso lo que nos anticipa la palabra de Dios? ¿Realmente el mundo va para mejorar esta sociedad? ¿Realmente los pregones de la globalización que trataba nuestro hermano? ¿O esos impulsos de mejorar la calidad de vida, palabras tan clichés como la justicia social, etcétera? ¿Realmente eso es lo que debemos crear nosotros? Ciertamente, hermano, tiempo es así. Cuando el hombre se reúne fuera de los parámetros establecidos por Dios, siempre es con o para objetivos nefastos. No hay nada que pueda ser bueno fuera de los estatutos de Dios. Mucho tiempo lo encontramos ahí en el libro de los Hechos. No lo busquen, solamente lo pueden comparar después en sus casas. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando también la instrucción del Señor Jesucristo fue y recibiréis poder. Anuncia la venida del Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria y en toda la tierra. Un propósito de expansión del Evangelio, de multiplicación del Evangelio. Pero ¿qué ocurre con los hermanos del primer siglo, de la iglesia neotestamentaria? ¿Qué ocurre con esa iglesia? Se aglutinó, se unificó ahí en Jerusalén. Y bueno, muchos exégetas, ¿no es cierto?, distribuidos en el tema, han concluido de que Dios permite esta gran persecución, ¿no es cierto? Todo lo recordamos ahí en la historia del año 70, cuando el general Tito, ¿no es cierto?, llega a destruir Jerusalén y el Evangelio por primera vez explota, o sea, se expande, se multiplica. Bueno, el corazón del hombre siempre ha estado apuntando a unificarse. Pero, vuelvo a decirlo, no conforme al corazón de Dios. Fíjense ustedes que este texto que leíamos de Génesis capítulo 11 habla de una gran torre para llegar al cielo. Y habla de que la construyeron con barro cocido. Inevitablemente yo me acuerdo, ¿sabes qué me acuerdo, hermanos? Me acuerdo de la imagen de Nabucodonosor. ¿Se recuerda usted cuando él tuvo un sueño y lo tenía tumbado, atribulado? Y viene este Daniel, que ya lo dijo, hermano, dijo muy precisamente, un hombre que demuestra fidelidad. Denle un paréntesis, por favor. No hay algo que Dios anhele más en nuestra vida que nuestra fidelidad. Él no quiere sacrificio, no quiere mucho trabajo, quiere fidelidad, hermanos. Bueno, este Daniel, fiel, no quiso contaminarse. Dios le revela el sueño de Nabucodonosor. ¿Y cuál era el sueño? Que veía una gran imagen con una cabeza de oro, con unos brazos, un pecho de plata, con unos muslos, un vientre de bronce y con unas piernas y unos pies de una mezcla bien extraña. ¿Cuál era? Hierro con barro cocido. Yo he pensado harto en este tema, porque cuando mis hermanos me propusieron el tema del orden mundial, yo algo conocía del tema, he tenido algunos contactos por ahí con gente de la masonería, no que yo sea masón, ya no me vayan a expulsar ahora, sino que he conocido mucha gente que se ligó a la masonería, ya lo voy a citar, ya voy a llegar allá. Y ocurre que me hizo pensar este texto del barro cocido, porque no tiene consistencia. En esta foto que vemos aquí nosotros de la nueva Unión Europea, vemos esas alianzas humanas sin consistencia, que tarde o temprano se van a desmoronar. No tienen base, no tienen solidez. ¿Por qué? Porque están hechas de un esfuerzo humano. El hombre es el que cose el ladrillo y aplica toda su, entre comillas, sabiduría, su expertise, pero tarde o temprano todo lo que el hombre hace se va a derribar. Ya tenemos ahí la imagen del 2001, lo siento, triste para todos nosotros, cuando se derribó este elefante blanco, ¿no es cierto?, este monumento al capitalismo, que no vengo a hacer para la política, ya lo voy a aclarar, de las Torres Gemelas, el World Trade Center, ¿no es cierto?, cuando se derriban, que eran como las columnas, los baluartes de un paradigma de modelo económico. ¿Y qué pasó? En menos de un par de horas, mejor dicho, se derriban. Bueno, eso es lo que me hace pensar a mí esta actitud nefanda, esta actitud soberbia, arrogante del hombre de construir una pirámide, porque lo he entendido, saben ustedes, investigadores, dicen que la estructura de la Torre de Babel, ¿saben cómo era? Piramidal. ¿Por qué cito esto? Primero, porque todas las culturas que salen de esta Babilonia, de este Babel, mejor dicho, la palabra confusión, tienen la misma estructura en su sistema de adoración. Debemos entender que, por ejemplo, hablando de la adoración de América, cuando llegan los mayas, los incas, los aztecas, todos los tres, las tres culturas precolombinas importantes, ¿no es cierto?, tienen este sistema de adoración que es una estructura piramidal. Y esta pirámide que simboliza el poder, la arrogancia del hombre, aún está truncada. Guarden bien esta frase porque tiene relación con lo que vamos a seguir hablando. Alguien se preguntará, ¿qué es el nuevo orden mundial? Es la pregunta base. ¿O no? Bueno, el no es una conspiración ocultista, es un plan ocultista. Y yo también le agregaría algo más. Ocultista y oculto, que no está a la vista de todos nosotros. Tal vez alguien haya aquí presente que diga, este señor está loco. Ha visto mucha película de Steven Spielberg. No, pero no es así, hermano. Vamos a descubrir algo interesante. Dice que apunta a establecer la unificación mundial bajo un gobierno único, cuyo líder la Biblia lo llama el anticristo. Eso lo dice la Biblia. Es importante que nosotros meditemos que va hacia allá. ¿Y dónde está nuestra esperanza? No está en este mundo, amados. Está en la gloria venidera. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. Ocurre, hermanos, que nosotros habíamos estado mirando hacia arriba en términos espirituales y muy rápidamente empezamos a mirar el mundo. Y lo que decía adelante, la gente, los hermanos que opinaban, es muy cierto. Está todo descompuesto, hermanos. Estamos viviendo en tiempo, como decía el amado hermano por ahí, en tiempos de creyentes de plástico, con vida útil, que a la primera prueba de cerca, hermanos. Como este tema, ¿no es cierto?, que dejó solo Pablo y se olvidó de la iglesia. Eso es lo que decía este hermano que me pareció bien interesante. Bueno, vamos avanzando. El origen del nuevo orden mundial proviene de una orden, más en adelante, llamado los Illuminati de Baviera y la masonería. El 1 de mayo de 1776, el catedrático jesuita, tome nota ahí, judío, alemán, curioso, siempre de Alemania salen las grandes filosofías extrañas, ¿no es cierto? Tenemos a un Marx, a un Hegel, a un mismo Bischoff, ¿no es cierto? El alemán Adam Bischoff fundó una sociedad ocultista denominada los Illuminati de Baviera. Se ve bien, allá al fondo, hermano, ¿cierto? ¿Qué es lo que era esto? Una sociedad secreta, fuertemente vinculada con la orden jesuita y la masonería. Los objetivos apuntaban a establecer una conspiración para derribar fronteras entre las religiones, instituciones civiles, gobiernos y crear una unificación del sistema económico, a lo que titulaba como el nombre de el nuevo orden mundial. Estamos hablando del 1 de mayo de 1776, donde existió este ideólogo, este filósofo, Adam Bischoff, el alemán, cuando por primera vez, de forma sistemática, se echó a andar la idea del nuevo orden mundial. ¿Está vigente el nuevo orden mundial en nuestra contingencia? Permítanme mostrarle esto, hermanos. Yo no voy a acreditar acá. ¿Por qué? Yo siento esto porque quiero darme, no sé si tengo, con el permiso de los hermanos, estamos en tiempo de la iglesia de la Odisea. Entonces se introdució también el evangelio de la codicia. Entonces le dicen al Señor, dale 1,000 pesos, el Señor te devuelve 2,000. La mentira del diablo. Ya lo decía mi hermano, el Dios Mamón es el que está predicando de los púlpitos. Es fuerte decir, pero yo no voy a hacer eso. Yo les voy a mostrar el billete de $1, que lo vemos ahí en la pantalla gigante, pero aquí para comprobarlo, ¿cierto? En la parte, en el reverso de este dólar, aparecen dos símbolos que mantienen y nos revelan que el nuevo orden mundial está en plena vigencia. Obviamente cuando termine este tema, yo se lo puedo mostrar, es legítimo, pero me lo devuelven. Veamos qué pasa con estos símbolos. Aparece en uno de los extremos del billete del dólar una pirámide truncada. ¿Se recuerdan que yo les comentaba? Todavía no se cumple el sueño de Satanás de llegar al poder. Está truncada. ¿Qué significa truncada? Puedo usar la Satanás. Que no está terminada. ¿Ya? Bueno, hay algunos elementos que yo quiero comentar. Primero, el ojo que todo lo ve encerrado en un triángulo. ¿Ustedes dirán qué significa este ojo? Es el ojo de Satanás, que observa sigilosamente, pacientemente, pero urdiendo este plan maléfico que lo va a llevar al altar. Y que sin duda, ¿no es cierto?, nosotros como creyentes lo creemos con todo nuestro corazón, el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Este Satanás aparece en este triángulo encerrado en un ojo. ¿Y dónde lo podemos ver? Bueno, acá lo estamos analizando en el billete del dólar, pero ¿sabes dónde aparece también? Yo no sé si alguien a lo mejor se ha sentido identificado. Una vez me invitan unos hermanos a su casa. Fuimos con mi familia y tenía un cuadro que se llamaba el cuadro de los dos caminos, en donde aparecía por un lado el camino ancho, espacioso, que lleva la perdición según Mateo capítulo 7, y el camino angosto, la puerta estrecha, por donde transitaban, por la gracia de Dios, los creyentes. ¿Y sabes quién estaba en el fondo de estos caminos? Curiosamente, el ojo que todo lo ve. Y yo le digo con cierta prudencia a mi hermano, hermano, ¿usted sabe quién es ese ojo? Y me dice, claro, es Dios. Y tuve que explicarle esto porque es el deber, hermano. la idea ahora. Al que más se le dio, más se le levantó. Por tanto, debemos informar a los hermanos. No digo que mis hermanos tenían mala intención de tener el cuadro, pero desde ese momento aprendieron que la masonería y los cultivos se meten inclusive en cuadros o en literatura cristiana. Hay otro cuadro en otra versión que no aparece loco, pero en medio del cuadro aparece un obelisco. El obelisco es una columna muy aguda que es símbolo también de la masonería, extraído del culto de Babilonia. Para seguir avanzando, aquí vemos nosotros otros elementos importantes. Si nosotros contásemos los escalones de esta pirámide truncada, descubrimos 13 niveles, que son los 13 grados de los Illuminati de Baviera aún presentes. Antes que se me quede el tintero, usted a lo mejor tiene la inquietud de saber quién introdujo esta psicología que se perdona. Fue Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, porque él fue justamente un masón, ¿no es cierto?, relacionado con el movimiento o la orden de los Illuminati. Bueno, la orden de los Illuminati tiene 13 grados, 13 niveles, ¿no es cierto?, que se aprecia muy claramente acá, en los 13 escalones que constituyen esta pirámide. Al final, o mejor dicho, en la base de la pirámide, aparece una inscripción con una fecha en números romanos. Y esa fecha es justamente el año 1776. Ciertamente no hay ninguna coincidencia. Hay algo aquí absolutamente claro, deliberado, de parte de los ocultistas. Alrededor de esta pirámide aparece también una inscripción en latín. En la parte superior, que la estoy marcando ahí, dice Annue Coetus. Tuve que aprender latín para darte conferencia. Lo que dice anunciando el nacimiento, y en la parte inferior, Novus Ordo Seculorum, que significa nuevo orden mundial. En otras palabras, anunciando el nacimiento del nuevo orden mundial. Eso está impreso en el billete del dólar, tan conocido por todos nosotros. En el otro extremo del billete aparece un águila, la imponente águila. Y curiosamente que aparece un elemento ocultista. El hexagrama no se alcanza a pensar muy bien ahí, que es una estrella que muchos la confunden con la estrella de David. ¿Cuál es la diferencia? Que el hexagrama, que es un símbolo ocultista, abiertamente ocultista, está encerrado en un círculo. La estrella de David es la estrella, no sé si se importa, pero no está encerrada en el círculo. Eso es importante. Esto es lo que se llama el hexagrama, que es un símbolo ocultista. Y en ambas patas de esta águila aparece una rama de un árbol con 13 hojas, que obviamente nos habla de los grados de la orden Illuminati, y por el otro lado, 13 flechas, que también nos habla del grado 13 de la orden de los Illuminati. O sea, hay toda una comunicación simbólica. Vamos a ir descubriendo algo interesante. Hay una gran teoría, yo me tomo de las palabras del pastor Nadir Carreira, que decía que efectivamente en Internet hay mucha superficialidad y mucha charlatanería. Uno encuentra cada cosa, hermano, es efectivo. Debemos filtrar, debemos comparar y siempre confiar más bien en los textos, enciclopedias que históricamente han sido probados y principalmente, obviamente, en la palabra de Dios. Ahí debemos citar nuestro estudio. Aquí se descubre una teoría de la conspiración Illuminati. Dice, siempre ha estado vigente la teoría de una conspiración como base de grandes acontecimientos que la historia registra. Por ejemplo, las guerras mundiales, asesinatos de personajes claves, atentados, etc. Esto nos presenta con mucha elocuencia la veracidad de la existencia de una cúpula mundial oculta que dirige los hilos de la humanidad. Bueno, aquí tenemos algunos personajes clave, por todos archiconocidos, ¿no es cierto?, que es Washington. Bueno, cuadro de Washington tiene algo muy conocido ya por todos nosotros, creo que es el ojo que todo lo ve, que es el ojo del nuevo orden mundial. Bill Clinton, con Juan Pablo II y George Bush. Sigamos avanzando. George Bush, ex presidente de los Estados Unidos, miembro, al igual que su hijo, de la logia Skull and Bones, que traducido es calavera y huesos, declaró: es una gran idea un nuevo orden mundial en el cual diferentes naciones se unen en una causa común. Noten ustedes el lenguaje único, unificado, que todos dicen. Solamente los Estados Unidos tienen tanto la categoría moral como los medios económicos para apoyar. Esto está extraído de Los Ángeles Times el 16 de febrero de 1991. Aquí tenemos otra foto bastante clara, sugerente, ¿no es cierto?, en donde aparece Bill Clinton en una inauguración cuando él recién ascendió al mando, ¿no es cierto?, donde él dice: ahora no hay distinción entre la política doméstica y extranjera. ¿Qué ven ustedes de particular en este saludo? Algunos dirán que es el saludo de la paz, del lenguaje de los sordomudos. Pero él se engaña, porque todo cultista sabe que esa simbología es satánica, es el macho cabrío. Me recuerda a la exposición de los dibujos animados, ¿cierto?, que sale antes ese tema. Bueno, Bill Clinton, miembro de la orden de Jacques de Molay, a la que pertenecen los hijos de masones, también es un masón, en medio de una ceremonia inaugural entre gays, lesbianas, rock, chamanes, grupos, y tómelo, y la bendición de Billy Graham, ciertamente muy admirado por muchas iglesias, Clinton culmina su discurso haciendo el clásico símbolo satánico con su mano izquierda. Veamos otra faceta de esta conspiración. Aquí cada cual es dueño, sin duda, de sacar sus propias conclusiones. La caída de las Torres Gemelas en el año 2001, esa trágica mañana, yo recuerdo, estaba trabajando y de repente un compañero me dice: ¿no has visto la televisión? Yo le dije: ¿cómo es la televisión si estoy trabajando? Bueno, por mi trabajo yo le dije: claro, nosotros tenemos la posibilidad de ver en televisión, realizamos, ¿no es cierto?, un control de calidad. Y yo veo esta trágica escena donde comienzan a atacarse estas torres. Realmente yo perdí el televisor cuando estaba la primera torre incendiándose. Y después, en medio del regalo de los periodistas, aparece el otro avión e impacta la segunda torre. Terrible, impactante, no estaba así, perplejo. Y nos faltaba ver lo peor: el desmoronamiento, el derrumbe de estas tremendas moles, las torres gemelas. Bueno, aquí aparece algo bien, bien curioso, hermanos. Existió un naipe de juego que fue creado en 1995, ¿no? Ustedes, 6 años antes de esta caída de las Torres Gemelas, que le llamaron justamente el naipe del nuevo orden mundial. Miren qué curioso. La carta que vemos nos trae a la memoria claramente el trágico episodio ocurrido el 11 de septiembre del año 2001. O sea, 6 años antes ya estaba en la mente de, entre comillas, alguien. ¿Qué esto iba a pasar? ¿Será coincidencia? Es la pregunta que yo siempre hago. Por ahí dicen: no hay peor ciego que el que no quiera ver. Otra de las cartas es justamente, se ve bien en las manos, ¿cierto?, el Pentágono en llamas. Esta carta nos presenta el Pentágono en llamas, imagen que sin duda puede ser realidad en la tragedia de aquel oscuro 11 de septiembre de 2001. Aquí en la foto de lo real, también yo pongo la misma pregunta: ¿será coincidencia? Fíjense ustedes que hay un video que está circulando, yo se los comento como dato, no me quiero apasionar en este tema tampoco, pero sí se los comento, en donde un cuerpo de periodistas indaga en este acontecimiento y plantea la teoría de la conspiración, una pista de los Illuminati todavía, y ocurre que filman el momento cuando George Bush estaba en el colegio, cuando a esa hora estaba atentando o atacando las Torres Gemelas. Y lo que llegó en esa oportunidad a nosotros por la CNN, ¿no es cierto?, fue cuando él se dirigía al país y al mundo. Pero está ocurriendo, a lo cual George Bush, sin mayor cambio, siguió su reunión protocolar, ¿no es cierto? Y sigue en detalle, mira la obra, sí, y sigue su el desarrollo de una reunión que podría perfectamente haber sucedido en un minuto. Bueno, ese es un detalle, pero ¿qué ocurre después? Que está confirmado que a los días, de hecho, de entre el 11 y el 13 de septiembre, un solo avión despegó de los Estados Unidos, porque obviamente después de esta tremenda tragedia hubo una alerta total, se suspendieron los vuelos, se identificaron las medidas de seguridad, etc. Pero sin embargo, un avión despegó, ¿saben dónde? A Arabia Saudita, con la familia de Osama Bin Laden. Curioso, hace pensar. La teoría de la conspiración realmente nos hace mucho pensar. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Por qué murió Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I? ¿Se recuerdan ustedes cuando se notificó esa noticia, cuando sorpresivamente este Papa muere, misteriosamente? Bueno, hay un señor acá, me parece acá, dice: la súbita muerte de Juan Pablo I, las contradicciones de los informes de su muerte, el excesivo apresuramiento del cardenal Ricciotto en embalsamar el cadáver, etc., motivó al escritor y periodista David Jarro, quien después de una larga investigación publica el libro En el nombre de Dios, que por ahí está, ¿cierto?, denunciando el porqué de la extraña muerte de Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I, cuyo pontificado duró solo 33 días. Veamos. El último Papa italiano, Albino Luciani, inició su pontificado con tres intenciones de cambios, aperturas y reformas dentro del catolicismo. O sea, en palabras que ya, en buen chileno, destapar la olla de la corrupción que estaba dentro del catolicismo. Dichas reestructuraciones no solo descubrirían la gran corrupción del Vaticano, sino que afectarían profundamente los intereses de las cúpulas ocultas del mismo, entre ellas, obviamente, la logia masónica Propaganda 2 o la logia B2, que más o menos la conocerán. Bueno, por consecuencia, los conspiradores, del nuevo orden mundial habrían decidido su muerte. El 29 de septiembre de 1978, Albino Luciani, Juan Pablo I, fue encontrado muerto tan solo 33 días después de su investidura. Pongo la siguiente pregunta, curioso número, ¿verdad? Porque ya veíamos, todos estos conspiradores se comunican a través de números, de símbolos, de emblemas, de alegorías. El 33, sin duda, es el representativo del grado escocés de la masonería, del mayor de los grados del rito escocés de la masonería, es el grado 33. Cada uno, cada cual, obviamente, saque sus propias conclusiones. Vamos a hablar brevemente ahora, hermanos, de la masonería. ¿Qué es la masonería? Yo sé que muchos han escuchado el término masonería. La masonería deriva de la raíz francesa albañilería, y es una sociedad secreta comúnmente llamada logia, y que se basa en concepciones muy particulares acerca de Dios y del hombre. Su origen es incierto. Se habla de un supuesto fundador llamado Hiram de Tiro, que junto a su grupo de albañiles habría construido el templo a Salomón. Teoría absolutamente secular sin base bíblica, ¿cierto? Hiram aparece en las escrituras. Cuando Salomón construye el templo, hace llamar a este hombre que es experto en madera, ¿no es cierto?, le proporciona toda la madera necesaria y los materiales para construir el templo, pero la masonería interpreta de que hay toda una conjuración ahí, una conspiración entre Salomón y este Hiram de Tiro y su grupo de albañiles para construir este, comillas, misterioso templo, que sin duda mañana va a exponer algo de eso también, hermano, el pastor del pueblo. Bueno, los masones se presentan ante la sociedad como una entidad benéfica. La Rota del Clan, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? Club de Leones, etc. Está rodeado de masones. Con carácter filantrópico, o sea, ayuda a la sociedad. Pero en el fondo son altamente proselitistas y clasistas. acostumbran a comunicarse con figuras y símbolos, siendo los más conocidos el compás y la escuadra. Permítanme un paréntesis. Yo conocí hace muchos años a un hermano que ciertamente yo no se veía nada más, pero era muy anciano, ya tiene que haber partido la presencia del Señor Bautista, en que me comentó datos directos de la infiltración de la masonería dentro de la Iglesia Bautista, principalmente la Iglesia de la Convención Bautista de Chile. Lo quiero decir con sus letras, tal vez al término de esta conferencia me van a querer más, no sé, pero tengo que decirlo. La masonería ha penetrado las iglesias, hermanos. Y este varón me comentaba, me enseñó muchas cosas al respecto. Y ocurre que los masones acostumbran a comunicarse con símbolos. Aquí tenemos dos símbolos en rojo, el compás y la escuadra. El compás ciertamente habla de la moralidad y la escuadra de la rectitud, según ellos. Y cuando necesitan comunicarse sin palabras con alguien, algún personero de gobierno, algún personero del ámbito judicial, etc., ellos llegan a las asambleas, a las reuniones, a las citaciones y acostumbran a hacer el compás con sus dedos y se acomodan el nudo de la corbata. Para parecer a lo mejor algo irrisorio, pero es cierto. O se acostumbran a sentar haciendo la escuadra. La persona común y corriente no sabe qué significa nada. ¿Pero qué tiene que llevar algo así? Pero entre ellos sí se comunican. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay estos tráficos de influencia, llega el masón, se aprieta la corbata, se abre la puerta chica, hermano, porque se tratan de pago ahí, venga por acá. O necesita algún trámite rápido, se hace la escuadra, pasa. Entre ellos se comunican de esta manera. Es increíble, pero es así. Bueno, esta herramienta, el compás y la escuadra, son herramientas elementales en todo arquitecto constructor, y que para ellos significan los valores de moralidad y rectitud. Para ellos, Dios es un concepto, de un gran arquitecto, que sostiene la creación mediante los pilares de su diseño. Lo presenta mediante una pirámide con un ojo en el centro, ya conocemos eso. Y en los grados altos lo adornan como figura, como figura de un horrible ser, mitad hombre y mitad macabrío, más conocido como Baphomet. Cuando expusimos el tema de los dibujos animados, hablamos también de esto, porque este Baphomet, que es un símbolo de la dualidad, de mezclar el bien y el mal, de hacer una mixtura entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Aparecen varios símbolos ocultistas, como las lunas, ¿cierto? El cuarto creciente, el cuarto menguante, la estrella del pentagrama, el macho cabrío, y esta unión, esta fusión entre el costado derecho, que es un extremo femenino, y el costado izquierdo, que es una expresión, ¿no es cierto?, de una anatomía masculina. Pero en ambas manos está el clásico saludo del masón, que es de esta manera, ¿no es cierto?, juntando sus dedos, que lo vamos a ver más adelante en la próxima diapositiva. Aquí aparece algo que yo titulé la masonería mimetizada. Fíjense aquí algunas expresiones, algunas pinturas, ¿no es cierto?, donde se pretende presentar a Jesucristo, pero en todos ellos está el clásico saludo de la masonería, ¿no es cierto? Ahí tenemos otro, ahí tenemos algo que se infiltró de la conferencia pasada, que también tiene la mano de la masonería, y finalmente algo que ustedes conocen como el saludo que le hacían los SS, ¿no es cierto?, los selectos de Hitler, también ellos saludaban con los dedos así. Hay Hitler creciendo. Bueno, la masonería mimetizada y pintada con sus emblemas, alegorías y simbologías. Aquí está el referente más importante de la masonería, o la franco-masonería, que es el señor Albert Pike. Vamos a leer lo que dice, que es lo que afirma todo masón. Lo que debemos decir a la gente es: adoramos a un Dios, pero es el Dios al que uno adora sin superstición. A ustedes, soberanos grandes inspectores generales, les decimos esto para que lo repitan a los hermanos de los grados 32, 31 y 30. La religión masónica debe ser mantenida por todos nosotros, los iniciados de los niveles altos, en la pureza de la doctrina de Lucifer. Si Lucifer no fuera Dios, lo calumniaría, esparciría declaraciones falsas y dañinas acerca de él, Adonai, entre paréntesis Jesús. ¿Por qué lo afirma categóricamente a Albert Pike? Sí, Lucifer es Dios. Eso es lo que piensa todo masón. Ahora usted dirá, ¿pero cómo puede haber un pastor que al mismo tiempo es masón? Mi respuesta, pienso, es que la vanidad, hermanos, que todos llevamos dentro, nos consume. Y por el afán terrenal y vanidoso de querer ser reconocido por una entidad prestigiosa, entre comillas, del país, abordan las filas, ¿no es cierto?, militan en las filas de la masonería. ¿Cómo puede ser eso? Un embajador de Cristo, que somos los cristianos, embajadores de Cristo, hermanos, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, ligarnos con algo ocultista como es la masonería. Por eso que están las iglesias como están, por esta infiltración satánica de la masonería. Como un hombre que predica el evangelio en el púlpito, al mismo tiempo, después de la reunión, se va a dormir la noche. Ese hombre debe arrepentirse. No hay excepción. Si es creyente. Vamos a hablar del orden de los iluminados. Bien, repente, el tiempo avanza, hermanos. Ya les decía que el peor, uno de los peores enemigos que tenemos, más que el diablo, nosotros mismos, es el reloj. Esta es la estructura de los iluminados, cómo están operando en el mundo. No voy a pasar por eso. No sé si se ve el mouse. Bueno, en primer lugar está el consejo del grado 13 de los iluminados de Baviera, el consejo del grado 33 de los masones del reino escocés, operante, vigente en la actualidad. Por un lado tenemos los grupos monetarios. ¿Cómo está actuando el nuevo orden mundial de los grupos monetarios? A través de la Reserva Federal de los Estados Unidos, a través del Banco Central Europeo, a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, corporaciones multinacionales como Disney, Shell, Hollywood, etc., fundaciones Rockefeller, Nobel, entre otras. Por otro lado tenemos un grupo de sociedades secretas, bueno, la masonería libre, otras logias, Calaveras y Huesos, a donde pertenece, ya lo dijimos, John Bush y su familia, Caballeros Templarios, Rosa Cruces, la logia Propaganda 2, la logia italiana, P2, a la cual se le atribuye el asesinato, ya lo dijimos, de Juan Pablo I, los Caballeros de Colón, entre otras. Por otro lado tenemos un brazo que se abre, ¿no es cierto?, de grupos educativos, como la UNESCO, Greenpeace, Paz y Unión Mundial, grupos de inteligencia como la CIA, el FBI, KGB, BND, Mossad, grupos religiosos como el CNI. ¿Quién conoce el CNI? Consejo Mundial de Iglesias. Nueva Era, el Vaticano, el Opus Dei, la red Al-Qaeda. Y finalmente grupos políticos como la ONU y la Unión Europea. Si quisiéramos tratar todos estos puntos uno por uno, no nos alcanzaría el tiempo. Seguimos avanzando. El nuevo orden mundial y la economía. A mediados del siglo XVI, con la crisis del feudalismo, emerge un sistema de control de las fuentes de riquezas y de la economía conocido como capitalismo. ¿Qué es lo que es el capitalismo? Es una economía que mantiene las poderosas relaciones, que reduce a los trabajadores a ser menos autónomos y se les niega el valor y la dignidad del trabajo, buscando por encima de todo el crecimiento de los mercados y de sus ganancias. El capital es la propiedad que lo produce. Después nace el comunismo como respuesta a la creación del sistema de vida capitalista. Surge una antitesis. Vamos a aplicar la teoría de Hegel, ¿no es cierto? Tesis, por antítesis igual síntesis. Bueno, surge una antítesis cuya principal aspiración es la consecución de una sociedad en la que los principales recursos y medios de producción pertenezcan a la comunidad y no a los individuos. Es el nacimiento del comunismo. Como vemos, dos posiciones absolutamente distintas y opositoras entre sí. Claro, capitalismo, comunismo, pero viene algo que las fusiona, que hace esta especie de mixtura de este conjunto híbrido, ¿no es cierto? Bueno, el nuevo orden mundial vino a ser años más tarde la síntesis de estos dos sistemas diametralmente opuestos, como lo son la tesis del capitalismo y la antítesis del comunismo. En la actualidad se observa con mucha nitidez esta posición híbrida que pretende conciliar los grandes postulados políticos cuyo objetivo es la unificación mundial y el control del planeta. Fíjense ustedes. Bueno, este es el objetivo del nuevo orden mundial y cuya cabeza sin duda será el anticristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El anticristo, el falso profeta, decía: hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese la marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 17. El control total es el que busca este engendro, dice la prelectura, cuyo atendimiento es por operación de Satanás. El nuevo orden mundial, el capitalismo, la globalización y sistema neoliberal. El nuevo orden mundial ha sido el motor en la promoción de los sistemas económicos imperantes en el mundo, vigentes en la actualidad. Por un lado, el neoliberalismo es básicamente un sistema capitalista que privilegia la macroeconomía, descuidando excesivamente la distribución equitativa de las riquezas. Por su parte, la globalización es el sistema capitalista llevado a una fase transnacional, hacia afuera, rompe la frontera, ¿no es cierto?, privilegiando a los grandes inversionistas. Incluso que estos dos principios se han venido en sentido tanto económico también como en teoría espiritual dentro de las iglesias. Decidí poner este monito, no sé si alguien lo conoce, alguien por ahí que ha leído algo de la filosofía griega. Aparece un señor, y siempre me llama la atención, que se llama Sísifo. Sísifo, permítanme este paréntesis, era un señor que estaba condenado a tomar la roca y llevarla a la cúspide, pero sabía que cuando llegara a la cúspide de esta roca, nuevamente esta roca descendería y tenía que partir de cero. A veces ocurre que los trabajadores viven esa realidad, en que esto es una constante tortura. Pero nosotros, hermanos, que somos creyentes, veamos lo que dice la palabra de Dios y la economía del nuevo orden mundial. Miren que fuerte la palabra de Dios, lo digo yo, lo dice la escritura. Ahora, ricos, llorad, aullad por vuestras miserias y os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, he aquí el jornal de los obreros que ha cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado a vosotros, claro. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Pero hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Qué linda palabra, hermanos. No nos debemos sentir como este Sísifo de la filosofía griega. Nosotros como creyentes, ¿qué esperamos? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Gloria al Señor. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 13. Qué maravillosas palabras, hermanos. Porque esto es lo que alienta nuestro corazón. Pedro dice, en la esperanza viva que nos tiene. No debemos esperar nada de los señores. Permítanme un paréntesis, hermanos. Pero yo veía en la televisión cómo un grupo de los que se hacen los voceros del grupo evangélico, entre los cuales están ustedes, yo y yo, estamos todos, van a congraciarse con tal o cual candidato político, hermanos. Golpeando las puertas de sus hombres para obtener favores. Pero ¿qué está pasando en la iglesia, hermanos? Que no somos hijos del rey, que estamos esperando según las promesas venideras. Nuestros ojos han de estar puestos en la gloria, hermanos. Desde donde vendrá nuestro Salvador. Pablo lo dijo tan claro, Filipenses. Nuestra ciudadanía está los cielos, desde donde esperamos a nuestro Salvador, el cual transformará este cuerpo, hermanos. Esa es la esperanza que nos debe alentar, hermanos. Y digamos, como dice ahí Santiago, con paciencia. La injusticia social no la vamos a cambiar nosotros, ni por el candidato A, ni por el candidato B, ni por el candidato C. Ninguno tiene la intención de cambiar la realidad del mundo. Es una mentira, una falacia. Nosotros debemos esperar en las promesas de nuestro Dios. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí, dice el Señor. Amén, hermanos. Avancemos. Capítulo 3. El nuevo orden mundial y la política. El nombre de la creación de las Naciones Unidas. El nombre de Naciones Unidas, acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos en pro de la unidad mundial. Ahí apunta todo. En el marco del término de la Segunda Guerra Mundial, empieza a existir oficialmente las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945. 50 países se reunieron en San Francisco, Estados Unidos, para redactar la Carta de la Organización de Naciones Unidas, más conocida como ONU. Como en todas las demás respuestas en el estudio, el propósito de la ONU tiene la esencia del mensaje del nuevo orden mundial. ¿Cuál es? La unidad, la unificación. El anticristo, obviamente, necesita de Dios. Vamos a hablar de otro aspecto político, hermanos, que marcó la historia. Tal vez nadie esperaba la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los Estados Unidos con Rusia representan las dos superpotencias, paradigmas, modelos de sistemas diametralmente opuestos, pero que ahora enlazan sus ideas, su postura bajo el amparo de un nuevo concepto ya mencionado, la unidad, que parece linda premisa, ¿cierto? Pero fuera de Dios no puede haber unidad. Esta es la premisa política del nuevo orden mundial. Ya no capitalismo ni comunismo, sino que la mixtura, la fe, el producto de estos factores que en otro tiempo fue la base de rivalidades y escaramuzas ocultas en aquel periodo de la Guerra Fría. Aquí aparece el nuevo orden mundial. Cuando llega este hombre que también marca la historia, muchos veían a este Mijael Gorbachov como a lo mejor el anticristo, con su perestroika y la famosa clase. El nuevo orden mundial permite la llegada al poder de un hombre que marcaría la historia de la política universal. En 1985, Mijael Gorbachov, con su perestroika, que en ruso significa apertura, y su glasno, que significa transparencia, fíjense que tuve que aprender ruso también para venir acá, revoluciona toda la férrea posición de un libertado Estado soviético, algo inesperado para cualquier analista político conservador. Eso es cierto. Para el nuevo orden mundial, el decadente sistema totalitario de la Unión Soviética fue el caldo de cultivo para seguir adelante con sus planes en búsqueda de la unificación y de un solo criterio universal. Las barreras debían caer, y así fue. Como consecuencia de las políticas impulsadas por Gorbachov, cae la cortina de hierro, se desmorona la órbita de la Unión Soviética, en 1989 cae el muro de Berlín, las dos Alemanias firman, comillas, la paz, Polonia derrota al comunismo, y más tarde le siguieron Yugoslavia, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania. Fíjense ustedes cómo todo se va acomodando. Las barreras están cayendo. Ya veíamos, las barreras económicas cayeron, barreras políticas cayeron. Pero ¿qué dice la Escritura frente a esta premisa de paz? Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los colores a la mujer preñada, y no escaparán. Fíjense ustedes, hermanos, con atención, lo que responde nuestro Dios frente a esta premisa tan cautivante de la unidad. Cuando digan paz y seguridad, viene la destrucción. Es la mentira de Satanás. Capítulo 4. Ya vamos a terminar, hermanos. El nuevo orden mundial y la religión. relativo y sin que piensa en Dios. Todo relativo, ya que no, no hay algo bueno ni algo malo. Es más o menos. Se recuerda que a veces cuando uno habla con los hermanos, ¿cómo está ese hermano? Más o menos. Nos pasa cierto. Y nos falta un poquito de identidad. Estoy mal, ora por mí. O estoy bien, cantemos una alabanza. Más o menos. Ese concepto del más o menos es el relativismo. Ya no hay ni bueno ni malo. Échale más y todo, como decía acá el doctor, el pragmatismo. Todo vale acá. Ya, mi trasero, mi payaso, el sincretismo religioso. ¿Qué es lo que es el sincretismo religioso? Algo que estamos utilizando en el orden mundial dentro de la religión. Utilizar cosas diametralmente opuestas a la fe, pero para transformarla, entre comillas, con objetivos cristianos. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido con esta premisa evangélica de decir cristianicemos el mundo? Ha ocurrido totalmente lo contrario. En lugar de cristianizar el mundo, se ha fundamentalizado la iglesia. Porque el mundo se ha penetrado en la iglesia. Entonces cuando uno llega a la iglesia, encuentra un mundo, ¿verdad? Mejor me voy a un recital del mundo. Qué increíble, hermano. Suena duro, suena áspero, pero es la verdad. Es la iglesia de la Odisea la que espera nuestros días. Una iglesia con mixturas, una iglesia tibioide. ¿Qué significa tibia? Que se acomoda a toda temperatura y circunstancia. Es como el neutro del vehículo. Usted, cuando quiera traer el vehículo y lo deja neutro, por más que acelere el vehículo no se va a mover. Entonces, las iglesias de la actualidad es puro ruido, hermanos. Pero avanza y retrocede, porque es la tibieza. Y solemnemente el Señor la advierte, esta iglesia que lo desea. Por cuanto el tibio, te vomitaré de mi boca. Qué solemne llamado, hermanos. Me hace pensar, yo, esta ha sido la mañana de paréntesis. Permítanme, otro paréntesis, hermano. Cristo dice, porque yo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Qué gloriosa presencia. No hay presencia más gloriosa en este mundo que tener en medio de nosotros a nuestro Señor Jesucristo. No puede estar aquí el presidente de la República, yo puso quien sea, pero está nuestro Cristo. Él es sin igual. ¿Por qué comento esto? Porque la iglesia de la Odisea no goza de este privilegio, hermanos. Porque nuestro Cristo de esta iglesia de la Odisea no está en el medio. ¿Dónde está? Afuera, golpeando. Y yo insisto en este punto. Nuestro Cristo nos está rogando que le hable. Como muchos dicen, pescaron al Señor, perdónenme el término, y lo echaron hacia afuera. No, si el Señor es rey, nadie lo toma y lo echa para afuera. Él quita el candelero y se retira. Él está afuera. Salir del medio. El nuevo de mundial habla de la unidad. Pero nuestro Cristo, nuestro Dios, salir, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Relativismo y sincretismo religioso es, o son, mejor dicho, los ingredientes de esta cristiandad actual. ¿Para qué decir? El ecumenismo, esta idea de unificar las religiones, sea cual sea su postura, como dicen por ahí, todos los caminos conducen a Dios. Yo lo corregiría esa premisa. Diría, todos los caminos conducen a Roma. Pero hay un solo camino que conduce a Dios. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy un camino. Yo, no, a mí no sé si es hermano. ¿Cómo dijo? El artículo definido él, el único, nuestro amado Salvador Señor Jesucristo. El ecumenismo que pasó al Consejo Mundial de Iglesia. El Concilio Vaticano II, que es prácticamente el puntapié inicial y efectivo y sistemático del ecumenismo. Finalmente vamos a hablar de la teosofía y la nueva era. El Consejo Mundial de Iglesias, el movimiento ecuménico como estrategia de unificación, se inicia a finales del siglo XIX y a principios del XX. Ya en 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, líderes de diversas iglesias se reúnen en Ámsterdam, Holanda, y forman el Consejo Mundial de Iglesias. En aquella oportunidad participaron representantes de 147 iglesias de todo el mundo. Como vemos, la idea de la unificación y de romper las barreras que dividen a las iglesias es la constante búsqueda del objetivo que persigue el nuevo orden. Organización Mundial de Iglesias está promoviendo el ecumenismo y la unidad, perturbando el evangelio bíblico y la sana enseñanza legada por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es muy clara frente a este respecto. Más aún si nosotros, o un ángel del cielo nos anunciare otro evangelio que os hemos anunciado, sea anatema. Bien sabemos que anatema significa apartado para la destrucción del maldito. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ciertamente, el evangelio del Consejo Mundial de Iglesias es otro evangelio. El Concilio Vaticano II y el Ecumenismo. Sin duda que una vez concluido el Concilio Vaticano II, iniciado por el Papa Juan XXIII y culminado por el Papa Pablo VI, el movimiento ecuménico tomó mucha fuerza, con la cual emergieron hombres con cariz evangélico que empezaron a cautivar a multitudes para arrastrarlas ante mover del espíritu del anticristo llamado ecumenismo. Yo quise resaltar aquí en la foto, hermanos, si ponemos un poquito de atención, ya no importa la exclusividad de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Ahora lo que importa es hacer caer las barreras que lo dividen, permitiendo así el camino de entrada al anticristo. Fíjense ustedes que un gran obstáculo que tenía el nuevo orden mundial era la religión, porque ya había sucumbido las líneas económicas, la política también, pero ahora faltaba el tema de la religión. Y con este aparecimiento de estos papas al servicio del nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial rompe esas barreras y empieza a atraer a los, entre comillas, hermanos separados, como se les llamó por primera vez a partir del Concilio Vaticano II. Aquí tenemos a Benedicto XVI. Este es un extracto del diario Clarín, el 25 de diciembre del 2005. Su primera Navidad como Papa, Benedicto XVI llama a construir un nuevo orden mundial. Aquí están las palabras de él. Llamó a construir un nuevo orden mundial y afirmó que solo si está unida, la humanidad podrá afrontar amenazas como el terrorismo, la pobreza y las epidemias. O sea, esto ya está absolutamente abierto. La propuesta del orden mundial está abierto y falta solamente la presencia del mismo, que ciertamente aparecerá cuando nosotros, amados hermanos, seamos arrebatados. El nuevo orden mundial, la teosofía y la nueva era. En su fuerte impulso de unificar todas las religiones, el nuevo orden mundial ha invertido mucho en la difusión de cualquier idea o filosofía que apunte a la unificación de los diferentes credos religiosos. Esa es la idea del nuevo orden mundial, unificar templos religiosos. Fue bajo esta premisa que nace en Nueva York en 1847 la Sociedad Teosófica, para muchos no conocida, fundada por una mujer budista, medio, llamada Elena Blavatsky, y cuya enseñanza iba dirigida a lograr la síntesis, nuevamente de esta teoría, de la religión, la ciencia, la filosofía y la psicología. Elena Blavatsky declaró: nuestro propósito más importante es resucitar la obra de un filósofo antiguo, Amonio Sacas, ya que la labor de su escuela fue la de reconciliar a todas las religiones sectas naciones bajo un sistema común de ética fundado en verdades eternas. La finalidad de Sacas era la de persuadir a gentiles cristianos, judíos e idólatras de que abandonaran sus disputas y luchas, teniendo en cuenta que todos poseían la misma verdad bajo varias formas. La escuela teosófica y su idea de unificación trascendió con mucha fuerza hacia el siglo XX y dio luz a una nueva corriente de pensamiento cuya gestación fue en la mente de una poetisa norteamericana llamada Marilyn Ferguson, quien en el año 1980 publica su libro La Conspiración de Acuario, ahí podemos ver el libro, ¿no es cierto?, que vino a ser un verdadero manual del concepto llamado la nueva era. ¿Qué es lo que es la nueva era? Ciertamente no es nada nuevo. Es el resurgimiento de ideas y tendencias asentadas por miles de años en la cultura hindú-budista. Conceptos como el karma, la reencarnación, el yoga, la visualización, etc., es parte de esta filosofía diabólica que ahora ha conquistado al mundo de Occidente. La nueva era es el ingrediente óptimo del trabajo lento y sigiloso que lleva a cabo el nuevo orden mundial. Ha penetrado en todos los poderes mágicos y lo más inverosímil, lo más increíble, ha entrado en la iglesia. Todos recordarán que este famoso, afamado pastor coreano, llamado David Yonmicho, o antes se llamaba Oyon, que algunos hermanos le han comentado, yo tuve el privilegio, a través de la empresa, de un trabajo, de ir a Corea del Sur, no va a venir el bicho, por eso no estaba. Y cuando llegué a Corea del Sur, yo estaba con una ansia de conocer esta iglesia, porque siempre me ha gustado indagar sobre estos temas. Y curiosamente, como lo hace el Señor, el hotel donde quedamos en ese par de días estaba frente a la iglesia Joy, ya, que es la iglesia del Evangelio Completo, que en ese tiempo consideraba la iglesia más grande del mundo. Una iglesia para que les cuente, una cosa tremenda, una cosa que parece mol adentro, parece un verdadero mol, un choque, ya la gente pasa, la cita, no se saluda a nadie, nadie se conoce. Bueno, este hombre, ¿por qué comento esto? Porque este hombre vino a Chile en el año 94 y él enseñaba una técnica que se llamaba la técnica de la visualización. Dice que el Espíritu Santo una vez le mostró que ya no debía orar como antes. Que decir, por ejemplo, Señor, si es tu voluntad, concédeme esto o aquello, eso para él eran palabras destructivas de la fe. Eso lo enseñó a miles de creyentes. Y dijo que lo que le mostraba al Señor era que debíamos nosotros visualizar. ¿Qué es lo que es la visualización? Imaginarse el deseo ardiente de algo, un deseo acá en la mente, comenzar a confesarlo, a imaginarlo y confesarlo. Imaginar y confesar. ¿Por qué? Porque a la postre el deseo se iba a cumplir. Y él dice que comenzó a hacerlo. Me acuerdo que él decía que quería una bicicleta de tal color, etc. Y empezó a confesar y le llegó la bicicleta. Después quería un auto, le llega el auto. Después quería la iglesia más grande del mundo y le llegó la iglesia más grande del mundo. ¿Qué tipo de oración es esa, hermanos? Cuando nuestro Cristo nos dijo, nos deja la gran enseñanza ahí en el huerto de Getsemaní, Señor, si es tu voluntad, pase esta copa, te calles sin que yo lo vea. Pero él dice que esas son palabras destructivas. Bueno, la técnica de la visualización es la técnica milenaria repetida por el movimiento de la nueva era, cuyos tentáculos son movidos por el nuevo orden mundial. Increíble, todo esto, usted el evangelista y otro señor que se saca la chaqueta y empieza a pegarle a la gente, a soplarles. Qué increíble, hermano. Estamos viendo un show, un espectáculo terrible. ¿Qué dice la escritura, hermano? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de nuestro estudio? Que nosotros estemos con los ojos abiertos. Porque vendrá tiempo cuando nos sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina sufrirá, hermanos. No es de fama. Pues los tiempos actuales buscan la fama, buscan el mamoteo de la espalda del alcalde, del concejal, del presidente de la república, pero no les interesa mucho la aprobación del Señor. ¿Qué dice Pablo Timoteo? Procura presentarte como obrero aprobado delante de Dios. Eso es lo que nos debe motivar, hermanos. La sana doctrina es sufrir. Que Dios nos ayude a aprender a sufrir por Cristo. El que quiera seguirme, niegues a sí mismo. Pero el que me intelecto, niegues a sí mismo. No nos queremos negar, hermanos. Tome su cruz cada día y siga. El camino de Cristo es un camino sufrido. No es un camino de gozo ni de fama, de que nos lleven a las imágenes. Tenemos que aprender a vivir a sufrir la sana doctrina. Dice, antes, teniendo comenzón de oír, sea un mundo naranja. Fíjense ustedes la expresión, montones. Las montoneras siempre son sinónimo del error. Muchos son los que siguen las disoluciones del error, dice la escritura. Muchos son los que transitan por el camino ancho y espacioso. Pero ¿qué dice el Señor de los fieles, de los verdaderos? No temáis, manada pequeña. El Padre que la recibo a su reino. Porque pocos son los que transitan por el camino angosto. Aquí habla de las montoneras, a estos con todas sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad oído y se volverán a las fábulas. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4. Capítulo 5, y estamos terminando. Básicamente yo quiero citar este cuadro, que lo encontré bastante ilustrativo, especialmente para los jóvenes, donde aparece la Trinidad satánica basada en Apocalipsis capítulo 13. Porque toda la manifestación del divinismo, que también lo dice Pablo en el Tesalonicense, habla de un ser que va a tomar el control completo, la unificación, ¿no es cierto?, del mundo una vez que nosotros seamos arrebatados. Entonces, por un lado aquí aparece el dragón, que es el mismo Satanás, el diablo, aparece la bestia, que está aquí, que sale de las aguas, que algunos eruditos lo relacionan con las naciones, que podría ser un gentil, y el falso profeta, que aparece de la tierra, que también algunos comentaristas hablan de que la tierra simboliza Israel, que sale de la tierra de Israel, o sea, que es judío. Bueno, yo quiero hacer una salvedad a este tema. El Apocalipsis es complicado, decía un gran predicador de la antigüedad. No me gusta predicar el Apocalipsis, decía él, porque no lo entienden. Es complicado el Apocalipsis y no hay nada absoluto, no podemos dogmatizar acá. Pero sí entender algunos elementos. Aquí aparece una trinidad satánica: el dragón, la bestia y el falso profeta. Esto está claramente detallado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en donde se dice insistentemente de que a esta bestia se le dio poder. No tiene poder en sí mismo, sino que Dios le concede poder. Debemos entender que todo esto es un plan, un diseño de Dios, preparado de antemano, antes de la fundación del mundo. El Señor no se le ha escapado ningún detalle, Él sabe todas las cosas. Y este inicuo va a ser destruido con el resplandor de la venida de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, este falso profeta va a inducir a la gente a adorar a la bestia, que va a ser en definitiva la culminación de esta premisa del nuevo orden mundial, para que todo llegue a la unificación. Ya tenemos la internet, ya tenemos la economía, ya tenemos la política, ya tenemos la religión unida, todo de la mano, todo se apunta a completar esa pirámide truncada que veíamos en el inicio, cuyo líder será el anticristo. Y fíjense ustedes que en el versículo finales dice que se le mandó a toda persona que no estaba escrito en el libro de la vida que se marcase la mano derecha o la frente con una cifra 666. Yo sé que una mayoría acá presente es conocido el tema de que existe actualmente la tecnología para que esta profecía se cumpla. Existe un biochip que es del porte más chico que un grano de arroz y que ya se han hecho pruebas, ¿no? Y que se pone debajo de la piel, no se nota, y ese chip lleva grabada a través de una memoria, ¿ya?, la información de identificación de cada ser. Por tanto, el control total del anticristo va a ser a través, o sería, mejor dicho, a través de un sistema así, en que la persona no pueda comprar ni vender, a menos que tenga ese sistema único de transacción económica. Hoy en día, si ustedes se fijan, vivimos parecido. Yo me acuerdo una vez que estábamos con mi hija en un parque de protección. ¿Y saben ustedes cómo accedían los juegos los niños? A los juegos les ha tocado por eso. A los niños le marcaban la mano con un código de barra y en cada juego le ponían el escáner y ahí le iban viendo la capacidad, ¿no es cierto?, del juego y las veces que podían subirse. Y uno mira eso y inevitablemente se acuerda de esto, de que va a llegar un sistema de control único en que se cumple el ansiado anhelo del nuevo orden mundial de controlar el universo, de controlar el planeta en todos los términos. Y como lo comentaba, ¿no?, está la tecnología para ello. Veamos lo que dice la palabra de Dios: porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide, y entonces será manifestado el iniquo, al cual el Señor matará con el resplandor de su venida. Aquel iniquo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. Fíjense, la venida del iniquo es por obra misma de Satanás. evidencia y señales y milagros mentirosos. Conceda mi último paréntesis. ¿Se recuerdan ustedes Mateo 7? Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos en todo aquello, que podríamos perfectamente negarle, en tu nombre le sacaba la chaqueta y le pegaba a la gente. ¿Cómo responde el Señor? Apartados, no los conozco. Satanás tiene poder, aquí lo leemos, potencia concedida por Dios, ojo, para efectuar señales. Dice que el falso profeta en un momento va a hacer descender fuego del cielo y los hombres van a quedar maravillados, y aún las iglesias que tienen un presente en ese tiempo, porque van a quedar, pero ¿cómo van a quedar? Con mucha gracia. Ciertamente hay muchos convencidos pero no convertidos. Aprovecho este llamado, es algo bien solemne, que cada uno revise qué relación tiene con Cristo, si realmente hay un convencimiento o realmente está convertido hasta los tuétanos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces será manifestado aquel mismo al cual el Señor matará con el resplandor de su venida, aquel mismo cuyo rendimiento es según operación de Satanás, con grandes potencias y señales y milagros, no te digo, mentirosos. ¿Cuál es la mejor mentira? La que parece verdad. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 al 9. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Ahora, abrir nuestros ojos, levantar nuestra cabeza. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, hermanos. Lucas, capítulo 29, versículo 28. Todos estos temas que se están tratando, hermanos, de la globalización que acaba de tratar el pastor, este tema del nuevo orden mundial apunta a algo, a que nosotros vivamos piadosamente esperando la venida del Salvador, entender de que estamos en los tiempos finales, entender de que la iglesia está pasando por la tibieza más grande que se puede registrar o ver en los registros de la historia. Por tanto, nosotros, hermanos, redimamos el tiempo. Ya se citaba ahí el libro de Efesios, aprovechando, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Les invito a orar. Padre celestial, inclinamos nuestro rostro, nuestro corazón, nuestra vida delante de tu presencia, para alabarte y bendecirte, Señor, por lo misericordioso, por lo bueno que eres por nosotros. Padre, gracias porque tú te dignaste, Señor, en tu amor, a enviarnos a tu único Hijo, Señor. Thank you.